La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Por fin estamos otra vez en La Plata.
Bien, señor.
Voy a pedir antes que nada que bajemos las luces de la costera criolla que nos están enfocando, porque realmente
es... No, es espectacular, pero muchísima luz.
Es muy lindo, pero con la mitad más o menos se nos ve. Está difícil, ¿no?
Total es radio.
¿Eh?
Es radio.
Total es radio. ¿Quién va? Nadie viene a mirarnos. Bueno, muchas gracias por estar esta noche aquí. Muchas gracias a todos. Voy a presentar a mis compañeros. Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, que no sé qué están haciendo, porque no los veo.
Pero acá estamos aquí, no nos hemos movido del sitio. Debemos decir que para la gente de Buenos Aires, que el viernes que viene volvemos al Chacarera Anteatre.
Sí, en Capital Federal. Y atención Rosario, atención San Isidro, etcétera.
Sí, el 6 de junio en Rosario, en el Teatro Broadway, y el 14 en San Isidro.
Yo tengo también algunos agradecimientos que hacer. He recibido el libro de Jorge Acame, que se llama Un brillo de limpieza. Bueno, que son relatos, ¿eh?
Muy bien.
No sé si son relatos.
Bueno, muy bien.
Voy a ver qué. Porque no lo he leído, lo voy a leer ahora.
Lo va a leer ahora, bueno.
Y después les voy a contar de qué se trata y cómo termina. También le agradezco al querido Juan Francisco Salazar, que me ha traído un cuadro hermoso.
Ajá.
Hermoso, un cuadro con 110.000 pinceladas. Dice que busca Salazar sus raíces japonesas.
Vamos a ir a buscar el cuadro para que lo vea.
Bueno, se va a ver azul.
Se va Gillespie. Es la excusa porque se va, no va a volver.
Bueno, muchas gracias. Está por ahí, espero. Juan Francisco, aunque me sospecho que se fue.
También se fue.
Porque una cosa es que te regalo un cuadro y otra que me tenga que quedar
Qué bueno.
A ver la función. Este es el cuadro de las mil pinceladas de Juan Francisco. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, ahora sí, ustedes ya dieron cuenta de todas las funciones que recontra tenemos. Bueno, yo creo que tendríamos... ¿Qué estaban haciendo?
¿Que ahora mismo?
Ahora mismo,
sí. Estábamos apreciando el cuadro. Veo que Gillespie es muy bueno para exhibir obras de arte.
Sí,
bueno.
La puso abajo de la mesa.
Sí, se la puso. Las primeras filas ni lo vieron.
Bueno, señor.
Pero para una subasta de arte, ¿vio la subasta de arte?
Sí, sí.
Usted tiene que alardear de la obra para que...
Esta obra... que fue hecha en Japón hace 175 años y ha llegado aquí desde...
¿Cuál es la base?
La base, $1,000.
¿Mil dólares?
Sí. 750.
No vale.
Es la base,
tiene que ser arriba de $1,000.
Usted lo dice. Yo lo he visto en acción, no sabe ir a los remates.
1,100. 1100.
1150, por favor, y no salga más.
Empezamos con la monedita, señor.
1200, 1300, 1400.
1400 vendido.
Déjalo seguir un rato más y puja con él mismo.
Hay que mandarlo a negociar a Gillespie.
Sí, sí, que no lo vean por ahí porque lo agarran.
Sí.
Bueno, señores, el tema inicial, ¿qué quieren? ¿Un verdadero o falso, para empezar?
¿Verdadero
o
falso?
Hemos vivido equivocados, hábitos que creemos malos y son buenos.
Sí, creo que eso es más pertinente.
Bueno, bueno, muy bien, muy bien.
Como servicio a la comunidad.
¿Qué buscamos nosotros en este programa? Mejorar la vida de la gente.
La vida, con gran éxito, ¿no?
Claro. Salvar vidas. Y aquí el tema es hábitos que creemos que son malos y en realidad son buenos, y hábitos que creemos que son buenos
y son malos.
Muy bien.
Bueno, bueno, bueno.
De manera que todos vamos a salir de aquí
más sabios
cuando termine la obra.
No, no, eso ya sabemos, sí.
Bueno, hay un prolegómeno, porque este es un libro de Diana da Riviera. Le agradecemos. Que, gracias, Diana. ¿Está Diana por acá?
No, no está Diana.
No, no, no está.
Está en la Riviera.
Bueno, desafía las ideas tradicionales sobre lo que consideramos saludable o perjudicial,
bueno,
en nuestra vida. Y el libro, que no me lo ha mandado, a diferencia de sí, Jorge Acame, que Acame me lo manda.
Por favor, señor.
El libro se titula Nada es lo que parece.
Bueno.
Oh, yo estoy de acuerdo con eso. Desmonta mitos.
Mire usted, ¿estaban que, montados los mitos?
Sí. Es mejor montar mitos que desmontarlos. Y ofrece evidencia científica que revela cómo ciertos hábitos comúnmente mal vistos,
sí,
en realidad son bastante beneficiosos.
Ah.
Y otras costumbres sanas, bla, bla, bla. Primer hábito. Cosas que creemos que son malas.
Bien, perfecto.
Por ejemplo, hablar solo por la calle. Está loco.
Pero no, no es malo.
Usted lo ve a Rolón hablando solo por la calle, ¿qué dice?
Está loco.
Está loco.
No, bueno, sí.
Bueno.
Va practicando.
El mito es ese. Hablar solo es síntoma de locura o inmadurez. ¿De dónde salió la inmadurez?
No.
Locura.
La inmadurez se la filtran ahora en todos los diagnósticos.
En todos lados, donde no tienen nada que decir, sos un inmaduro.
Sí, sos inmadurez.
¿Qué sé yo? A uno lo agarran con otra mina.
Sí.
Y en vez de decirle, sos un infiel, y yo soy un inmaduro.
Y sí, porque...
¿Qué tiene que ver la madurez con que uno ande con otra mena? Digo yo,
no,
para cambiar de conversación.
Claro, eso es de inmaduro.
¿Puedo decir una cosa? Y no quiero ser polémico con
eso. Perdón, esto. ¿Usted quién es?
No, bueno, yo trabajé muchísimo con Rolón, desarrollando temas. La inmadurez... Yo me atrevo a decir que no existe. No existe más la inmadurez.
Usted,
¿no?,
lo dice, la, ¿qué?, verdad.
No, es, no. Habla por usted mismo.
No. Es increíble. Lo voy a escuchar en este país.
Ya no está inmaduro, está al contrario, un poquitín pasado.
No.
Se sacude en el árbol y no, se cae solo.
Los principales mandatarios del mundo, incluso políticos de la Argentina, hoy por hoy se la pasan jugando a la PlayStation, tienen 50, 60 años. Lo dicen en las redes. Están en las redes.
Usted lee mucho las redes, ¿no?
No, bueno, pero quiero decir, claro, no existe más la inmadurez.
Y pero está diciendo que toda esa gente, todo eso
pero
es
no
la
inmadurez. Pero no existe más el término inmadurez, es todo lo mismo.
Bueno. Entonces, la realidad de hablar solo por la calle,
bueno,
es ayuda a organizar pensamientos, a concentrarse y tomar mejores decisiones. Uno va hablando,
sí,
solo por la calle,
sí,
y dice... ¿La dejo o no la dejo?
No, pero lo que pasa es que usted tiene que ir practicando. Usted, por lo visto, está yendo a encontrar a una dama con la cual tiene cierto conflicto.
Claro.
Sí.
Bueno, ¿se lo digo o no se lo digo?
Pero tiene que ir practicando lo que va a decir.
Sí. Mirá, yo te quiero mucho.
Sí.
Pero el otro día te agarré el celular.
Sí.
Te lo leí. Y ve que está saliendo con Andrés.
¿No ves que eso es un inmaduro?
Bien.
Anoté. anoté.
No me extraña.
Lo que te escribe Andrés. Dice, te amo, Andrés. ¿Qué me tenés que decir?
Que sos un inmaduro. Andrés nunca haría algo así.
Y además...
¿Cómo? Él lo hizo, lo escribió él.
Claro, por supuesto.
Acá hay una foto de Andrés.
Por supuesto. Y te perdiste unos mensajes anteriores mucho mejores que ese.
Bueno, pero ¿puedo decir una cosa? El...
¿Usted quién es?
Andrés.
Ah, Andrés. Encantado.
Bueno.
Así que usted anda con mi novia.
Sí. Estamos
escuchá lo maduro que es Andrés. Ya sí. Casi que es insoportable.
A mí me parece más bien que lo arrancaron verde.
Estamos estudiando teatro con ella. Y lo que estábamos repasando es el parlamento de lo que tenemos que decir en la obra.
¿Pero qué? ¿Romeo y Julieta?
Sí.
Bueno, Te Amo está en muchas...
En muchas obras.
Pero acá no dice Romeo, dice no. Andrés.
Bueno. No, porque es una adaptación.
Andrés y Amanda.
Es una adaptación contemporánea.
Sí, y que le cambian el nombre.
Y cambiamos el...
Y se ponen, en vez de disfrazarse, se ponen el mismo traje, así no te tienen que cambiar.
Sí. Ese, y además es teatro semimontado lo que estamos haciendo.
¿Qué te dije?
Bueno...
Ya sabía que había algo entre ustedes.
No, es que todavía no la ponemos, la obra,
sí.
Con toda la escenografía, con todo el despliegue.
Y por ahora, ¿cómo es semimontado? No quiero decir. Segundo hábito. Antes te voy a decir, muchas personas creativas y científicos famosos...
Claro que sí.
Hablaban solo para aclarar ideas.
Sí.
Ahí va Einstein por la calle.
Sí. ¿Y qué?
E iba diciendo, todo es relativo.
Sí. No, pero es cierto, uno tiene que poner, a veces todo lo que tiene adentro de la cabeza, lo tiene que sacar de alguna manera. Las palabras pueden servir para esto, o papeles, o llevar anotaciones. Tiene que.
Encima que va leyendo, que va hablando solo, se lo lleva anotado.
Se lo lleva anotado y va practicando.
Sí. Y dice, ¿puede una gota de lodo sobre un diamante caer? Es horrible. Morderse las uñas. Mm. Ese que me importa.
Sí, sí.
Pero porque... en público.
Como fuere. Ahora, ¿eso es un mal hábito o un buen hábito? Es malo.
Vamos a ver. El mito dice que es un mal hábito.
Exacto.
Que debe eliminarse por completo.
Sí.
La realidad es esta. Aunque puede ser antihigiénico o dañino si es excesivo... En algunas personas es una forma de liberar ansiedad o concentrarse. Es decir, la uña, si es excesivo, si vos comés, ponele medio kilo de uñas por día,
bueno,
te hace mal.
Es mucho.
Pero un poquito, un platito de uña,
no, señor.
Con el vermú, queso, salame, aceituna, uña. Se compran en la Bonafide.
Sí. Por favor, ¿quién va a comprar?
¿Viste donde viene el café? Ahí
están todas.
Hay uno que son uñas. Y el tipo pone la bolsita abajo y te da el polvillo de uña. Entonces te lo comes.
Es todo calcio eso.
Eso es todo calcio.
Todo calcio.
Para espolvorear arriba del pan con manteca.
Sí.
Un pan con manteca y uñas, como desayuno a la mañana.
Señor. Pero son todas uñas de distintas personas, todo mezclado.
Bueno, a mí me pasó así, ¿no? Yo me comía las uñas.
Sí,
y
bueno.
El hábito fue creciendo.
Claro.
Y al principio yo me autoabastecía.
Bueno.
Es decir, claro. Me comía mis uñas.
Está bien, perfecto. Uñas.
Un día me di cuenta que no me alcanzaba con las uñas propias y primero empecé con mi novia.
Claro.
Y dije, che, no quería que te muerda las uñas.
No.
Como quien le hace una propuesta así.
¿Y las de los pies?
Carnal.
No son...
La de los pies también.
Ah, también.
Pero yo primero me las cortaba las mías y después me las comía.
Claro.
Porque si no es medio peligroso. Bueno, después mi novia me dejó por eso.
Bueno, sí.
Y
sí.
Vos sabés, dice, para lo único que me necesitas
sí.
Es para comerme las uñas. Sí.
¿Y qué empezó a pedirle a la gente?
A pedir a mis amigos.
Sí, bueno, pero no
mis
se puede.
Mis amigos, qué sé yo, compañeros de trabajo.
No, yo no.
Además los guitarristas.
No querían.
Dice, no le dan nada.
Le doy la izquierda.
Claro.
Me dice Moreira.
Sí.
Digo, no es que sos un, como se dice, mezquino.
Claro, es mezquino.
Mezquino. Y una vez, un compañero de trabajo, yo le estaba comiendo las uñas de los pies.
Sí.
Él estaba sentado arriba del escritorio, yo comiéndole las uñas de los pies. Entró el jefe.
Ah, bueno.
Y es una situación.
Y lo tomó a mal.
Y más vale.
Y claro que lo tomó mal.
¿Cómo debo interpretar esto? Y entonces ahí es donde fui al psicoanalista. Y el primero me dejó que le comiera las uñas. Bueno, no, aunque puede ser antihigiénico, es una forma de liberar ansiedad. Sí. Eso me dijo Rolón. De hecho, algunas investigaciones lo vinculan con rasgos de perfeccionismo o pensamiento meticuloso. Yo cuando veo a un tipo comiendo uña, meticuloso.
Meticuloso. Cutriculoso, de las cutículas. Sí,
claro. Nuevo hábito, comer helado en el desayuno.
¿Quién toma helado en el desayuno?
Nadie, pero es una muy buena idea, porque el helado es digestivo.
Es una frase sin significado.
No, el helado digestivo, todo digestivo. Pero lo que usted se coma es digestivo.
Cuando terminaba la gente de comer decía un helado que es digestivo para todo lo demás.
Pero ustedes creen, es otro tema,
sí,
¿no?
Sí.
¿Que el helado se debe comer únicamente en verano?
No.
Respuesta no.
No.
Respuesta no.
¿Y entonces qué estamos hablando? ¿Estamos de acuerdo los tres?
Bueno.
Claro. Terminó el programa.
No. Terminó. 40 años y por fin nos ponemos de acuerdo.
En realidad no es la opción más equilibrada, especialmente, pero especialmente si tiene frutas y menos azúcar, puede ser una fuente rápida de energía.
Claro.
Claro. Sin embargo, ahora en todas las recomendaciones se dice hacer un colchón de huevo. ¿Vio que lo escuchó eso?
Sí, sí, sí.
¿Qué me dijo? No lo escuché bien.
Usted cuando se levanta...
Yo no le estoy molestando.
La recomendación es para la primera ingesta de la mañana, del desayuno, ajá, es hacer un colchón de huevos.
Exacto.
Entonces, usted uno o dos huevos, no más.
Con uno o dos huevos no va a ser... Mucho colchón, apenas si le alcanzará para una almohada.
Colchoncito.
Yo lo estuve viendo en la gira cuando fuimos en los hoteles.
Sí.
A la mañana cada vez más gente comiendo huevo.
Sí, sí, todo sí. Huevo, huevo, huevo. Junta, junta, junta.
Junta, junta. Dice, comer algo que te gusta, estoy hablando del helado, ¿no?
Sí.
Al comenzar el día... Puede mejorar tu estado de ánimo.
Claro.
Bueno,
claro.
Pero entonces, ¿por qué no come también algo dulce?
¿Por qué no gratificarse? Antes le daban un mate cocido amargo que parecía...
Claro, con galletas para mojar.
Bueno, si se regala un helado de entrada...
Perdón, ¿y dónde lo tiene el helado?
En la heladera.
Lo manda a comprar a la esquina.
Sí, pero a la mañana no abren las heladerías. Vio que no está abierto a la mañana.
No sé, yo nunca pasé por una heladería a la mañana.
Pero compra un kilo.
Por ninguna parte pasó a la mañana usted. Sí.
No. En el colchón de huevo.
Se compra un kilo y lo administra toda la semana.
Pero no queda bien el helado en la heladera, se le endurece, qué sé yo. Bueno. Otra cosa, otra costumbre que creíamos mala, es golpear un muñeco para liberar estrés.
Sí.
Yo, mire, cuando estoy con un poco de bronca,
sí,
porque yo soy muy temperamental, ¿eh?
Bueno, está bien, sí. Está bien, no le digo nada.
Agarro un muñeco que tengo ahí,
sí,
y le meto 3-4 piñas.
¿El muñeco tiene cara de alguien que existe en la vida real o no?
No.
Ah.
No. No. Guardes esos chistes.
Quisiera verlo. Quisiera verlo.
Bueno, golpear algo es una forma primitiva, poco saludable de manejar el estrés, pero la realidad dice que aunque no es la solución ideal, algunos estudios...
Y bueno,
cada vez que dice algunos estudios...
Sí.
Bueno.
¿Qué estudio? ¿Quién?
Debe ser de alguna universidad de Massachusetts.
Sí, claro.
De algo así.
Sí, sí. Una forma inofensiva de canalizar la frustración sin romper nada valioso.
Es verdad.
Este muñeco me costó un ojo de la misma.
Porque tengo entendido que venden cosas para pegar.
Pero claro que sí.
Sí, ¿qué tal?
¿Tiene objetos transaccionales para que yo los muela a trompadas?
Bueno, este es el emporio del objeto transaccional.
Sí, por eso vinimos, lo vimos.
Y afines. Perdón, ¿vienen juntos?
Claro.
Muy bien. ¿Usted no, es una señora o es
no,
un...
No, soy un varón. Es un amigo mío que yo por ahora provisoriamente le estoy pegando a él.
¿Qué le pasó en las uñas?
No tengo más uñas, tengo los dedos sin uña.
Bueno. Acá viene, porque viene mucha gente así con el amigo golpeado, digamos.
Claro, y cansado ya.
Y sí.
Dice, ¿por qué no te compras?
No,
pasamos por la puerta y vimos el cartel. Objetos transaccionales.
Sí, sí.
Y ahí toda la serie que usted anuncia, ¿no?
Acá tiene, bueno, tiene muñeco de su tamaño.
Bolas chinas.
Sí.
Muñeco de su tamaño.
Sí.
Todo
yo
así.
Quiero... Es para descargar ansiedad, claro, o hacer catarsis.
Acá vienen, discúlpeme. Sí. Mucha gente ansiosa, me imagino.
Sí.
Y apúrese porque no tengo todo.
Bueno.
Yo quiero... ¿Puede ser un cuaderno forrado que tenga el escudo argentino?
Pero eso... no,
para llevarlo a todos lados.
Pero eso... no, usted, claro, necesita algo para tener a la mano.
Para tener en la mano, porque si no, no sé qué hacer.
Bueno, claro. También tenemos cosas para tener en la mano, es el otro local.
Ah, que se llama para tener en la mano.
Sí.
Casa Romano.
Sí, sí.
Agárrelo con la mano, sí, sí, sí.
Entonces, usted, dígame algo para que usted quiera agarrar con la mano. Algo.
Yo estoy muy interesado porque él dijo que quiere un cuaderno forrado.
Claro, un cuaderno forrado.
A mí me gustan las cosas forradas. Y veo que acá casi no hay más que forradas.
Bueno, sí, porque precisamente trabajamos todo lo que es forro.
Sí, sí.
Hay forros importados, forros nacionales.
Claro.
Forros.
Atienda tranquilo.
Forros de todos los colores, forros de todos los tamaños. Forros para una cosa, forros para la otra.
Claro.
Usted me dice, ¿para qué quiere el forro?
Sí.
Y yo le digo,
ya,
¿cuál?
Yo lo que quiero es un cuaderno que ya venga forrado.
Claro. Está forrado, perfecto. ¿De cuántas páginas quiere el cuaderno?
33.
No viene de páginas impares.
Claro. ¿Cómo que no viene de páginas impares?
No, no viene.
¿Qué es esto?
Tiene que arrancar una, de algún lado.
Ah, claro.
Tiene que hacer de 34, sí, claro. Y arrancar.
El señor, ¿sabe qué hace con la que le arranco?
Sí.
Lo guarda para otro cuaderno. Bueno,
tengo 48, es el más chico que tengo.
¿Cuál es el país donde se fabrican los mejores papeles de forro?
Bueno, ahora de Bielorrusia.
Ah, qué bien, no sabía, ¿eh?
Sí, es, bueno, el primer productor mundial, pero hay en todos los países, hay una industria de forros, ¿eh?
¿De qué color le gusta el forro a usted?
Yo
por ejemplo, en el colegio.
Para mí clásico, azul.
Para mí verde.
Y sí. ¡Oh! No, pero verde.
Sí, sí.
No, bueno.
Ortiva de la maestra.
¿Y?
Bueno, continuemos. Dormir con las medias puestas. Es incómodo, poco higiénico.
Hace mal.
Y te hace parecer un abuelo.
Sí. Perdón, quizás sea un abuelo.
Claro. Un señor tiene nieto, tiene que sacarse la media.
Sí, claro. Ahora, le puedo
no tiene que
hacer una crítica. Usted se levanta a mitad de noche, tiene que ir al baño. Se tiene que estar buscando las medias en la oscuridad.
¿Pero por qué va con media al baño? Vaya descalzo.
Porque tengo frío.
Claro.
Puede ir descalzo.
Pero... No, yo duermo con medias y voy al baño con medias.
Claro.
Y estoy así con las medias puestas desde que me las pongo hasta que ya con los días me las cambio.
Pero...
A veces sucede que uno no sabe si las tiene puestas o no.
Claro.
Porque vio, en los pies se va formando,
sí,
una especie de callosidad, de dureza, que hace que uno pierda la sensibilidad.
Es mucho, ¿eh?
Y no sabes si estás descalzo o calzado.
Bueno, pero...
Yo camino mucho descalzo y a veces piso tachuelas
o
clavos. Y me los entierro en los pies,
sí,
y no lo siento.
¿Pero qué creíble?
No lo siento. Después, las personas que viven conmigo me avisan, porque voy caminando por el corredor y levanto chispa.
Pero, sí. Pero claro, señores, pero ese pie entonces está muerto.
Chue, mirá,
pero
mirá.
Escúcheme, tiene una abajo la planta del pie prácticamente.
Parece un valero.
Sí.
Bueno, acá dice, en realidad dormir con medias puede mejorar la circulación. ¿Qué va a mejorar la circulación? Esas medias que compro yo.
Sí, apretadas.
Son apretadas así. Sí. Cuando me las saco, sí, me queda en dos partes la pierna.
Sí, claro.
Como Rolón cuando se pone esos short apretados.
Le queda morado el pie del...
Claro. Bueno, y acá sin embargo dice que regulan la temperatura corporal.
Claro.
Bla, bla, bla. No hay nada sexy en tener frío en los pies, dice la, de, la doctora Darriviera, que es la autora de este libro, Un brillo de limpieza. Ah, no. Nada es lo que parece. Hacer cara frente al espejo. ¿Está de acuerdo? Mal hábito, mal hábito.
¿Por qué mal hábito?
Porque mal hábito. Aquí está. Según Darriviera, exagerar gestos en el espejo es... estimula microgrupos musculares faciales.
Claro.
Mejora el humor. Sí. Yo cuando a veces estoy triste, melancólico.
Sí.
Me miro al espejo.
Sí.
Y hago unas caras así. Yo... Chau, soy otro tipo.
Bueno, puede servir. Vio que dicen que si usted está en un momento de melancolía grande, hace una sonrisa falsa.
Y es peor, ¿no?
Sí, puede ser que sea peor.
No, no, y un, pero... o una risa, aunque sea artificial.
A ver. Es horrible, ¿no?
¿Qué hace eso?
Bueno, bueno, además puede entrenar expresividad.
Sí.
Y prevenir la rigidez en el trato. Mm. Claro, porque hay gente que me trata así. Incluso gente que no puede mover mucho los músculos. Y cuando quiere hacer un gesto, si lo tiene que hacer con los dedos.
Claro, no, ejemplo, le sale.
Lo mira así, le dije que me despertara a las 6.
Pero es peor. Es mucho peor, no es creíble ese gesto, señor. A mi hijo, yo cuando era chico, que se me retaban y lloraba por algo,
sí.
Me iba al baño a llorar frente al espejo.
¿Por qué frente al espejo? ¿Qué
para así? Verme, para verme, claro, llorar.
Claro.
Y buscaba más motivo, aprovechaba la llorada.
Sí. Usted se veía llorando y le daba más tristeza.
Más. Claro. Entonces me buscaba motivos, decía todo, iba nombrando a toda la gente que no me quería.
Oh.
Que no me quiere mi madre, que, no me quiere mi padre.
Hasta que empezaban a decir, ¿cuándo pensás salir del baño?
Y después se empieza a atenuar eso. O dice, bueno, sí, un poco me quiere.
No, porque... pero uno tiene que tener un gesto calculado para llorar. A ver cómo queda uno. Porque si uno hace lo que hizo usted, que está muy bien, que es probarse la llorada, y ve que tiene cara de imbécil.
Sí.
Que cuando llora le queda cara de estúpido, no de triste. Entonces lo va perfeccionando. Yo estudié 2 años con Bartiz.
Sí.
Ah, Bartiz.
Claro, para poder llorar.
Bueno, pero...
entonces él me enseñó incluso un llanto diagonal.
Ah.
Un poco desparejo. Un ojo medio cerrado,
sí, bueno,
y el otro abierto, entonces caía, lloraba con una lágrima sola. Y bueno, fue un éxito.
Bueno, claro, eso.
Me ponía las manos en la cintura, cerraba un ojo y dejaba caer una sola lágrima.
Veo que hay gente que llora y sigue hablando, le salen las lágrimas.
Claro,
pero mantiene el discurso perfectamente.
Una sola lágrima derramó Berta, tan solo una, porque era tuerta.
Bueno, no, por favor, si no vamos a hacer las cosas con respeto, después, yo no voy a levantar y me voy a ir.
¿Le puedo hacer una pregunta acerca del espejo antes que pase a otro tema?
Sí.
A mí me pasa que cuando yo me miro en el espejo, al menos una vez al día, me veo más lindo que cuando me sacan una foto y me veo en la foto.
Pero la realidad es la de la foto.
Eso tiene que ver.
No, no.
Tiene que ver con el precio del espejo y el precio de la cámara de foto.
No, pero...
No, señor.
Una cámara barata te sale madre la foto. Y el espejo ni hablar. Siempre recuerdo a mi primo Carlito Vivo Pugarín que se compró un espejo cuando se casó.
¿Ah, en serio?
Sí. El tipo se miró en el espejo y parecía lo del Parque Retiro.
Sí.
Y le dijo al vendedor, pero este espejo...
Sí,
deforma.
Deforma. Y el tipo dice, ¿qué quiere por 50 pesos?
Y bueno.
Es lo que yo digo, el espejo, cuando usted lo compra, claro. Oh.
Pero no lo puede mejorar a usted el espejo. El mejor espejo.
A uno cierto que le había hecho un retoque, había pegado una foto de Alain Delon.
Bueno.
Ah, bueno.
Bien. ¿Qué cosa los espejos? Caramba con las mujeres, se miran en los espejos. Bueno, disculpe. Acá Darriviera cierra esto, dice, el rostro también necesita estirarse. ¿Usted no hace estiramiento de rostro?
Tiene antes, que hacer el gesto.
Antes de hacer algo, alguna expresividad.
Tiene que hacer cara de sorprendido. Pero para estirar hacia atrás.
Hay locutores de la televisión que antes de presentarse ante el público, estiran.
Sí, ajá, claro. Bueno, claro.
Amable público, tengan ustedes muy buenas noches. Sí.
No deje de sonreír. Pone, ¿vio que no se usa más el conductor que sonríe todo el tiempo?
No, ahora al contrario.
No me diga.
Ahora es el conductor enojado.
Enojado.
Ya arranca enojado el programa.
Está mirando.
Me vienen a mí.
Sí. Sí.
Bueno, y ahora vamos a lo contrario. Hábitos que creemos que son buenos y son pésimos.
Bueno, señor.
Por ejemplo, beber mucha agua constantemente.
Es bueno.
Es malo.
A mí me lo dijo el médico. Me dijo entre 2 y 4 litros.
Porque están entongados con...
Sí.
Con Villa del Parque. No, bueno. Si bien es esencial mantenerse hidratado, excesiva cantidad de agua sin necesidad puede llevar a la hiponatremia.
Bueno. Debe ser malo.
¿Sabés lo que es? Intoxicación por agua.
Claro, el tipo siguió de largo, ¿viste? Está inodoro, incoloro, insípido.
Diluye el nivel de sodio en sangre, esta.
Ah, mire.
Bueno.
Es verdad.
Y puede ser muy peligrosa, Incluso,
Le va bajando la presión a medida que toma agua, le baja la presión. Y si se pasa con el agua, prácticamente puede llegar a presión cero, que es la muerte.
Bueno, claro. Sí, claro, pero...
¿Y cuántos litros de agua puede tomarse uno, doctor?
Bueno,
en ayuna.
No, bueno, en ayunas no. Usted ya tiene agua adentro.
Ajá. No me diga.
Usted tiene agua adentro.
Sí, yo me di cuenta.
Hay gente que está inundada directamente.
Sí, yo me doy cuenta a veces cuando camino.
Sí.
Que la panza me hace blup, blup, okay. Blup, blup. Y digo, debe ser agua.
Lo que pasa es que el agua que usted ingiere después se le va mezclando con sangre, con los sándwiches de miga que comió.
Qué feo cuando se mezcla con sangre, qué raro.
Bueno, es que todo se va haciendo como un licuado.
Usted es buen médico, me comentaron.
Sí. Ante todo, muchas gracias por estar en este programa.
Es muy prestigioso, me dijeron.
Sí, sí, ¿quién se lo dijo?
Entonces, ¿qué tal yo?
De hecho, ya está empezando a derrumbar el techo.
Sí.
Por suerte, en porciones muy pequeñas.
Tengan preparados los celulares para sacar la foto.
Bueno, dice... Bueno, todo eso.
Sí.
Limpiar la casa todas las semanas. Bueno, si limpio la casa, siempre estará en perfecto estado. La realidad es que...
No de acuerdo.
Si todavía no dijo nada, ¿qué está de acuerdo? Es un pusilánime.
Hay que limpiar la casa cuando está sucia, ¿no? Cuando está...
Acá dice, limpiar en exceso, además de ser agotador, puede llevar a que termines descubriendo lo que realmente no querías ver.
Bueno.
Que tu novia anda con Andrés.
No, no, señor. Porque hay gente que saca las bacterias, todo, todo. Y más o menos, nosotros recomendamos entre 10.000 y 15.000 millones de bacterias está bien.
Ah, gracias.
Ahora, arriba ya de 15.000 millones...
No sé cómo las cuenta.
No, más o menos...
¿A ojito o con los dedos?
No, es una estimación.
Tiene razón el señor, porque si uno mira la historia, la prehistoria... Antiguamente no existía el agua, el jabón, nada. El hombre prehistórico...
El agua existía, me parece, ¿eh?
Pero el hombre prehistórico tiene razón.
El hombre prehistórico...
No existía la higiene.
Claro.
I-J-N. No, no.
Mire,
no se lavaba las manos, no lavaba nada, lo que comía nada.
Se morían a los 18 años.
Bueno, parece... No, es cierto, el señor decía que se come las uñas.
Sí,
sí.
Si usted supiera la cantidad de bacterias que tiene entre la uña y los dedos...
Ah, pero usted dice ahí donde está negro.
Sí.
Claro.
Sí.
Usted sabe que no es negro.
Pero ¿cómo que
si
no?
Uno se cepilla,
Bueno, claro.
Negro sale.
Por supuesto, puede
un
romper.
Un rato.
Son todas bacterias. Eso
¿usted
es como...
con qué se limpia bajo las uñas? Yo me lo limpiaba antes con los boletos del Ferrocarril Pacífico.
Claro.
Sí. Pero ahora vienen de papel.
No. Ahora no le limpia nada los boletos.
Para mí, con el cepillo de dientes, una vez terminada...
Pero
la...
¿cómo no?
Muy bien, tiene razón. Una vez... Con el cepillo de dientes del otro.
Claro.
¿De qué?
De su pareja.
Ah.
Usted va al baño,
claro.
Los dientes se los lava con su cepillo.
Claro.
Y las uñas se las cepilla con el cepillo, sí, de la tipa que anda con usted.
Toda esa roña que se acumula en la, debajo de las uñas,
sí,
es como un puré de bacteria. Es...
Qué lindo lo que usted dice. Sí.
Bueno, por eso ya es demasiadas bacterias, ¿comprende? Y si usted se las come, porque se come las
como
uñas,
me han... sí,
sí,
directamente está todo intoxicado por dentro.
La verdad que lo quiero felicitar porque los consejos que está dando hoy en el programa,
bueno,
son espectaculares.
Sí. Muchas gracias.
¿Están los teléfonos?
Sí.
Están sucios también.
Sí. El teléfono es lo más sucio que existe, los celulares.
Claro, pero le hablaba que muchos oyentes están llamando,
sí,
diciendo,
sí,
gracias al doctor Ángulo,
sí,
por salvarme la vida.
Bueno, no, no es nada, por favor.
Sí. Yo compré su último libro.
¿Puedo llamarle Pascual? Bueno, muy bien. Últimas cuestiones. Ver documentales para aprender.
Todo el tiempo.
Uy, usted.
Es buenísimo.
Bueno.
Yo no sabía nada,
sí,
hace unos años. Dice,
no hace falta ir a la escuela.
El mito dice que el contenido educativo mejora tu cultura general. Y la realidad es que lo que mejora es tu insomnio.
Bueno, no, pero...
Llenar la mente de datos antes de dormir, bla, bla, bla. Y dormís mal, y a la larga, chau.
Chau, ¿qué?
Estoy saludando al director del...
No, señor, estamos con el informe. Yo creo que tiene que ver, no con los documentales, sino con el horario en que los mira, que es antes de dormir.
Dormir con un cuarzo rosa bajo la almohada brinda buenas energías.
Eso no es un mito.
No, eso es una porquería.
Bueno.
No, dormir sobre un objeto duro puede provocarte tortícolis.
¿Tortícolis?
Sí.
Ah, mira cómo sabe el señor.
Sí.
Se ve que duerme...
Pero vio que hay gente que recomienda almohada dura, colchón duro, todo duro.
Y todo, sí. ¿Qué tal?
¿Cómo le va? Y... Dicen que eso es saludable, que no conviene muy blando.
Más vale que sí, porque lo blando, el cuerpo se deforma.
Claro, si usted duerme sobre una piedra dura,
claro,
esta,
¿cuál?
La piedra,
sí,
le hace un efecto beneficioso.
Y pero si usted se acuesta sobre algo blando,
se deforma y
tiene que ver al doctor Armando.
No, señor.
Y la Riviera dice, la única energía que importa es la eléctrica.
¡Ay, mirá! Esa es la graciosa,
mirá
ahora.
Qué cínica que es. Que apaga el velador. Lo demás es folclore mineral. ¿Cómo me gusta el folclore mineral?
Mineral.
A ver cómo es.
Pero, chau, sonamos. Como siempre. No, pero, ya está, porque no.
Tiene los botones
sí, pero tiene que sonar enseguida.
¿Vio?
¿Se llama usted? No, había muchas metáforas.
De...
¿Se acuerda? Que el monte mineral,
sí,
la riqueza mineral, el agua mineral.
Sí, el camino mineral.
Sí, sí. Bueno, últimos mitos.
Igual le puedo decir una cosa, hay mucha gente que viaja a Córdoba.
Sí.
Usted va a ir a Córdoba pronto.
Sí, sí.
Bueno, y van al Cerro Uritorco y compran distintos tipos de cristales, los venden ahí, son extraídos en el...
Y los compra usted solo, sí.
No.
Ahí uno... lo ven llegar a una ciudad,
sí, sí,
ya
sí,
los vendedores, sí, de Rosario, de collares, de vidrio de colores, se escupen las manos. sube las acciones.
Sí, todo, señor. Exacto.
No me dejan mentir. Hay una piedra negra que si usted la pone en la puerta de su casa, no entran las malas energías. ¿Cómo se llama?
Marisa.
¿Cómo?
La señora no. Por favor, les pido que tenemos que ordenar el programa. ¿Cómo se llama la piedra?
La piedra negra.
Carbón, dice aquí.
Ahí está.
Ahí está. Marisa. No.
Turmalina.
¿Turmalina?
Turmalina es
su madrina.
Cualquier cosa. Lo dicen para que repitamos y se ríen de la pavada,
no,
que
señor.
Dice.
No, es verdad lo que dice.
Esto está perdiendo seriedad. Doctor Ángulo, imponga su autoridad facultativo.
Mire, lo primero que tengo para decirle es que si todos los que venden piedras del Uritorco, al pie del Uritorco, fueran del Uritorco, el Uritorco tendría que haber sido como el Himalaya, porque no, ya le sacaron todo. No puede ser toda esa piedra.
Se han vendido... El volumen de las piedras vendidas es 5 veces superior al volumen original del Uritorco.
Sería un pozo el Uritorco.
Ahora, es creer o reventar.
Sí, sobre todo reventar.
Bueno. Tengo el último acá, el último mito. Tomarse un café en la mañana para despertar. Y que si está durmiendo no se lo va a poder tomar.
No, no.
O viene su señora y se lo encaja.
Está en una duermevela.
Ajá. Ah, sí, sí.
Vio que cuando uno se despierta, tiene, por ejemplo, es como el parque automotor. Yo se lo voy a explicar para que lo entienda.
Ah, por favor, doctor Grande.
Qué grande, doctor. Usted es el mejor de todo.
Usted tiene disponibles X cantidad de neuronas, como X cantidad de autos del parque automotor. Pongamos por caso 1 millón de neuronas.
Ojalá usted me... No es para tanto, doctor.
Pero tiene operativas
150
neuronas.
¿Qué pasa con las otras 700.000?
Por favor, déjelo avanzar al doctor.
Este programa a veces es bueno.
Se le van a ir despertando.
Ah, de a poco.
Entonces, usted usa esas 150 que tiene...
Para tomar el café.
Para tomar el café, pero, y se las gasta todo ahí porque no hay más.
Mientras se le van despertando.
Claro. Porque más o menos la tomada de café requiere 150 neuronas, 140. Claro,
pero mire si se le acaban.
Sí.
Justo en medio del café.
Claro.
Y usted se lo tira encima ahí. Y se quema.
Claro, porque hay gente.
La piedra negra sobre la cual estaba durmiendo.
Sí. Hay gente que comete el error de empezar a hacerse el café con 100 neuronas operativas.
Claro. No, yo me despierto y ando bastante estúpido unas 24 horas. Bueno.
Igual le puedo decir una cosa, esto lo están diciendo todos los grandes científicos, el doctor lo debe saber.
Sí, sí.
Antes del café, un vaso
de agua.
De agua abundante.
Pero ya dijimos en el otro anterior que no tomáramos agua. Bueno, sé qué nos iba a pasar, doctor.
Sí.
Nos íbamos a morir ahogados.
No, pero eso si usted se tomó el agua sin haber puesto primero su colchón de huevo. Porque primero es el colchón de huevo.
Sí.
Después el agua.
La almohada y después el agua.
No. Después el agua, después el café.
Bueno, es difícil la vida, ¿eh?
Sí.
Acá dice, si bien el café puede ser estimulante, el exceso de cafeína...
Cafeína.
Sí. Ah, puede alterar los patrones. Sí, señor.
Es anarquista.
Hay que alterar a los patrones, canejo. Aumentar la ansiedad y elevar la presión. Tomarlo muy temprano también puede afectar el equilibrio de cortisol en el cuerpo.
Exacto.
Y creen que es muy temprano que lo va a tomar.
Y que tiene que esperar así.
Que yo me levanto a las 5 de la mañana, que voy a esperar.
No, no, lo que dice el informe, ustedes se toman una jarra de café, sale nervioso, irascible, loco a la calle, porque tomó demasiado y el cortisol lo que hace es que usted esté activo.
Auspicia este programa Café Bonafín.
Sí, sí.
Bueno, terminó el informe. Extraordinario.
Sí, creo que hemos aprendido.
Sí, pero no, es que todos nos vamos a ir de aquí ya con una visión de la vida. Incluso gente que por ahí vino sola al teatro sin poner, sin el marido.
Sí.
Vino la tipa.
Sí.
Abre la puerta y le dice al marido, tomátela.
Sí. Sí. Sí.
He comprendido que lo que yo creía que era bueno era malo y viceversa. Así que rajá de acá.
Sí. No, pero igual ya creía que era malo de antes.
Bueno, gracias al doctor Pascual Ángulo y felicitaciones.
Y así todo, con todo lo que hemos aprendido.
Sí. Y dígalo.
Déjeme decirle que la producción de este programa está a cargo de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. En el sonido, allá atrás está Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varenco.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
La hora 0:53, la temperatura en Buenos Aires es de 7 grados 8 décimas. El cielo está despejado, humedad 69%. En la ciudad de Formosa, 8 grados 4 décimas. Fracasó la reunión entre el gobierno y los residentes del hospital Garrahan. La cartera sanitaria reconoció que existe un atraso salarial, pero insistió en que se debe reducir la planta de trabajadores en algunas áreas. La única propuesta elevada por el ministerio fue la implementación de un plus por productividad y el incremento de 200.000 pesos, pero con fondos propios del hospital. Por su parte, los residentes rechazaron el ofrecimiento al señalar que pasarían a cobrar menos de 1.000.000 de pesos con jornadas de 14 horas diarias. Por este motivo, confirmaron que mantendrán el paro por tiempo indeterminado que iniciaron este jueves. Fue procesado el policía que roció con gas pimienta a una nena de 10 años en el Congreso. Se trata del oficial Cristian Rivaldi, quien el 11 de septiembre de 2024 agredió a la menor y a su madre en el marco de una marcha por los jubilados. La justicia porteña consideró que el uniformado se apartó de la normativa vigente para este tipo de situaciones, por lo que resolvió procesarlo por los delitos de abuso de autoridad en concurso real y lesiones leves.
Internacionales.
La justicia de Estados Unidos reestableció los aranceles de Donald Trump. La medida económica había sido suspendida por el Tribunal de Comercio Internacional del país, que consideró que el mandatario norteamericano no tenía autorización parlamentaria para llevarla a cabo. Sin embargo, 24 horas después, el Tribunal de Apelaciones de Washington ordenó reestablecer de forma cautelar los aranceles mientras resuelve la cuestión de fondo. El dólar oficial cerró en 1.195 pesos, el informal en 1.170 pesos y el riesgo país en 651 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 7 grados 8 décimas y el cielo está despejado, humedad 69%. En la ciudad de Formosa, 8 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Una señal.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gob.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50. Objetivos. no imparciales.
Y ahora, si prestamos atención, ya cayó algo del techo hace un rato, no muy identificado, pero ahora lo que cae es algo del pensamiento ajeno.
Y cae del cielo.
Ah.
Porque hablaremos sobre James Naylor, el cuáquero seductor.
¿Un cuáquero seductor es raro?
Un cuáquero, ¿eh? Los cuáqueros son una secta. Creo que ahora quedan solamente 7.000 cuáqueros en los Estados Unidos.
Se está reduciendo la cantidad.
No me acuerdo si estaban en Pensilvania o en Filadelfia. Por ahí. Bueno, el cuáquero seductor es un título impresionante, pero la historia también lo es, ya va a ver. Los cuáqueros quiere decir temblador.
No sabía.
Quiere decir temblador. Y esta secta fue fundada por el inglés George Fox a principios del siglo XVII. Y vamos a hablar de un problema que tuvieron los cuáqueros en sus inicios. La congregación casi se disolvió por culpa de un compañero de Fox llamado James Naylor. Naylor había nacido en 1618. Nada hacía pensar que podía suceder algo extraordinario en su vida. En el año 1651, George Fox, el jefe de los cuáqueros, que temblaban porque eran muy intensos en sus creencias, en sus rezos, y por ahí, qué sé yo, se ponían a temblar todo de acá. Pero en el año 1651, este tipo, el jefe de la secta, pasó frente a la casa de Naylor y se encontró con él de pura casualidad. Seguro que hizo algo con el jefe de los cuáqueros, lo habrá hecho. Y Naylor lo vio y decidió apoyar la nueva religión y ponerse a su servicio. Dice, voy a apoyar la nueva religión.
Bueno.
Y pronto se entregó a los temblores y a una adoración desenfrenada, tal cual acostumbraban a hacer los cuáqueros. Pero luego de la visita de Fax, se produjo una visita un poco más contundente. Naylor estaba paseando por el campo, se cruza con un tipo y le dice, buenas tardes, soy Dios.
¿En serio?
Sí. ¿En serio? Le dijo Naylor. Sí, dice. Mirá, te voy a decir una cosa, dice Dios. Deja tus amigos, deja tu casa. En realidad sus palabras fueron, deja tus amigos, la casa y anda. Es una sintaxis bastante poco feliz por provenir de Dios. Sí. Pero bueno. Curiosamente no hubo éxtasis, ni siquiera mucho entusiasmo por parte del abordado. Porque este tipo, Naylor, por ejemplo, estaba casado, tenía dos hijos. La idea de abandonarlos le resultaba intolerable. Y entonces empezó a posponer el viaje. Está bien, Dios me ordenó dejar todo y caminar, pero lo voy a hacer la semana que viene y así. Y ahí apareció un rasgo que me parece único en esta clase de situaciones. Naylor siguió su destino, el destino señalado por Dios, pero lo hizo a regañadiente, no le gustaba. Aquel toque divino le resultó molesto, tan molesto que antes de irse se volvió él mismo huraño, comía poco, no hablaba nada, estaba fastidiado por la orden que había recibido de Dios. Bueno, parece que al final dice, si no hay más remedio, agarró y se fue. Abandonó la granja, los hijos, todo. Y empezó a caminar hacia el oeste. Sin un guita salió.
Está bien.
Sin un guita. Sin una moneda. Ya nomás la primera noche llamó a una puerta, pero no tuvo mucha suerte, porque era la puerta del juez Fell. Y este juez, que tenía pocas pulgas, lo detuvo por vagabundo y lo metió en cana. Este muchacho Naylor, en la misma prisión donde lo metieron, empezó a predicar. Total que estuvo casi un año ahí. Lo liberaron en 1654. Viajó a Londres Y allí se convirtió en un auténtico militante de los hombres, de la gente de Fox. En 1655 le encomendaron regresar a sus tierras para establecer allí un centro de la sociedad de los amigos. Su elocuencia era admirable y pasó a ser un verdadero predicador profesional. El número de fieles aumentó, los cuáqueros de su centro eran en su mayoría mujeres. Porque parece que Naylor era un hombre bien parecido al chancho. Y la dejaba extasiada, la dejaba.
Bueno.
A partir de 1656, las reuniones que presidía se veían constantemente interrumpidas por los gritos histéricos de sus partidarias. ¡Ay!
Bueno.
Discúlpeme.
No, está bien. Pero...
El asunto es que aquel granjero se transformó en objeto de un culto personal, que en verdad no tenía mucho que ver con la religión de Fox, los cuáqueros. Una de sus discípulas...
Esto va a terminar mal.
Adquirió una importancia determinante. Se llamaba Martha Simons. Era una admiradora desenfrenada y gran tembladora.
Bueno, por favor.
Un cuáquero que no sepa temblar de poco sirve. Bueno, era muy cuáquera, temblaba maravillosamente bien y dirigía un comando de mujeres que se dedicaba a abuchear en las reuniones de otras sectas, a otros tipos. Incluso algunos eran otros líderes cuáqueros también. Iban a chiflar a los otros. Naylor le llamó la atención, pero no hubo caso. Martha Simons, mortificada, le dijo que hacía eso por él. Esto lo hago por ti. Y consiguió que la dejara continuar con los abucheos. Algunas malas lenguas afirmaron que esta mina lo tenía hechizado. En cierta ocasión, la mujer lo invitó a su casa y allí Naylor estuvo 3 días, uno atrás del otro.
Bueno.
Uno atrás del otro es un agregado mío. Bueno. Aparentemente experimentaron un intenso trance místico.
No, por favor. Perdón. Lea el informe.
Cronistas más sensatos dicen que se amaron con notable fervor. Minga de trance místico. Marta, ya la llamamos así, le sugirió a Naylor que fundara su propia religión. Dice, ¿qué tenés que andar con esos tipos? Hacé tu propia religión. Y bueno, Naylor no le hizo caso. Y, sin embargo, Fox, el dueño de los cuáqueros, se enojó con él por todas estas cosas. Y eso produjo la ruptura en el movimiento de los cuáqueros.
Me imaginé.
La actitud de Naylor no hizo sino reforzar el fervor de sus discípulos. Los llamaban el rey de Israel, el hijo del Todopoderoso. Naylor fue arrastrado por una oleada mesiánica que lo superó por completo, no sabía qué hacer. Él le decía a las discípulas, que eran casi todas minas, que no estaba seguro de ser ni siquiera un místico. No importa, las muchachas lo convirtieron en su dios. Chao. El 24 de octubre de 1655, Naylor aceptó montar un caballo blanco guiado por 2 mujeres que lo llevaban, supongo, del cabresto, y caminaban de rodillas por el barro adelante del caballo.
Por favor.
Un cuadro dantesco.
Sí.
Rodeado de damas histéricas y de algunos aduladores en trance, hizo una entrada real y mesiánica en la ciudad de Bristol. Los transeúntes miraban atónitos. Y permitió que lo pasearan por ahí hasta que cayó la cana. Lo detuvieron. Y James Naylor fue sometido a tormento. Al ser interrogado por las autoridades, gritó que solo era el Mesías de aquella gente. Mire, yo soy el Mesías, pero solamente de estos tipos. No me meto con nada. Pero como quiera que sea, Naylor fue expuesto en la picota, recibió unos cuantos azotes, le atravesaron la lengua con un fierro caliente y le marcaron la letra B. B larga.
Sí, pero...
No, de blasfemo, no lo que usted piensa.
Ah, bueno.
En la frente. Maltrecho, Naylor fue conducido a la entrada de Bristol y sus torturadores lo obligaron a parodiar su famoso paseo real a caballo. Muchachas desesperadas lo acompañaban en cada suplicio. Y Naylor lo único que quería era dejar de ser Mesías, abandonar aquel oficio. Pero las enamoradas no lo dejaba. Lo metieron 4 años en cana. Al salir, Naylor regresó con George Fox, el cuáquero. Continuó con él su culto como un discípulo cualquiera. Pues estaba medio perturbado, ¿no? Creía recibir indicaciones divinas que lo instaban a proclamarse otra vez todopoderoso. Pero escapaba él de esos embates divinos. Incluso le rogaba a Dios que lo dejara de jorobar.
Sí.
Pero no lo lograba. Vio cómo es Dios cuando se pone, ¿no? Bueno, en 1660, perjudicado por la cárcel, las torturas, murió aquel hombre, que fue Mesías sin quererlo. Estupenda historia, la de este cuáquero, James Naylor. ¿A quién podemos dedicarlo? Bueno, a todos los cuáqueros amigos, a nuestro amigo Voltaire, que tanto ha escrito sobre ellos, ¿no? Y a todos los que tiemblan. A todos los que tiemblan por distintas razones. Digo que hay gente que tiembla por esto, por aquello.
Por miedo, por rencor. No,
o por hacerse, por tener algo que conversar.
Pero es raro eso,
sí,
¿no?
Por ahí se sienta en una fiesta al lado de una mina y... cuando le pregunta qué le pasa, y ustedes, bueno, soy cuáquero, ¿cómo te llamas?
Bueno, señor.
Y a la avena que lleva ese nombre, ¿no?
Que justamente
nadie la come, ¿no?
Sí, sí, me imagino sí.
A mí en casa no se acostumbraba al cuáquer, pero mi tía Viola, cuando yo la visitaba, me servía cuáquer. No estoy seguro de que me gustara.
¿Con leche o con agua?
Con leche.
Muy bueno.
Sí.
Con leche.
Muy bueno.
Bueno. Bueno, no sé si me gustaba, pero uno a veces hace lo que no le gusta y de algún modo recibe una recompensa por eso, que no es tan directa. No se trata de hacer solamente lo que a uno le gusta, ¿no? Bueno. También se lo dedicamos a aquellos que han sido elegidos por Dios contra su voluntad. Es más confiable un tipo que es elegido sin quien quiera. Bueno, y es una buena punta para una historia dramática. Alguien que se resiste tenazmente a aceptar las órdenes divinas. No, Dios, déjese en paz, por favor. Le dice Dios, tenés que ir, qué sé yo, no. ¿Por qué no va al lado el doctor Angulo? Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar canciones cuáqueras.
Así es.
Sí. Pero bueno, teníamos un proyecto nosotros de hacer un programa de canciones cuáqueras.
Qué lindo.
En nuestra radio. Pero después echaron al gerente que lo había propuesto.
Sí.
Fue preso. Bueno, hay cosas que son lindas como proyectos, pero solamente como proyectos.
Sí, si lo concreta, se arruina.
En realidad casi todo el mundo es eso que acabo de decir. El universo es lindo como proyecto. Después, cuando uno lo realiza, ya no es tan lindo.
Es verdad, sí.
Es verdad. Las cosas son hermosas como proyecto. Y después... Como presentes son fallidas, insoportables incluso. Bueno, no importa. Lo que vamos a escuchar ahora, dedicado a los cuáqueros y a James Naylor y al mismo Fox, es una canción que se cantaba mucho en las reuniones cuáqueras, que es Aleluya.
1, 2, 3. A secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the 4th, the 5th, the minor 4 and the major league, the Bible King composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bath and on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair.
On the marble arch, a love is not a big too much to call.
Sin nombre.
Maravilloso.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Señor, hay gente claro. Arriba.
Nosotros vemos más o menos hasta la segunda fila. Sí,
continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en La Plata, señores.
Sí, sí.
En el Teatro Coliseo Podestá, nuevamente con mucha gente.
Muchas gracias por estar esta noche. Tenemos aquí una especie de juego interno.
Bueno.
Una competencia de erudición.
Bueno.
Y se llama El Verdadero o Falso.
Sí, señor.
Hoy el tema elegido por nuestro comité de notables.
Sí, ¿quiénes son los notables? No los conozco en persona.
No se dan a conocer para que nadie los cuestione.
Claro.
Porque temen.
Claro, porque
se presentan al comité de notables. Si vos sos notable, ¿qué queda para mí? Le gritan.
Sí.
Bueno, el tema es animales de la selva.
Me tengo mucha fe.
Últimamente no viene acertando.
Sí, pero el señor es el campeón mundial de verdadero o falso.
De los documentales.
Sí, señor.
Verdadero o falso, lo que acabo de decir.
Falso. Verdadero.
Falso.
La selva, prolegómeno, es uno de los ecosistemas más ricos. ¡Qué rico! Y sorprendentes del planeta. En su frondosis.
No.
En su frondoso paisaje. Habitan criaturas fascinantes, muchas de ellas con habilidades, bla, 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 bla. Vamos al primer verdadero.
Listo, perfecto.
Los elefantes pueden comunicarse entre sí a kilómetros de distancia usando sonidos que los humanos no pueden oír.
Verdadero.
Sí.
Verdadero.
Pero ¿cómo?
verdadero.
Sí, yo creo que
tiene
verdadero.
Toda la apariencia de ser falso.
Verdadero.
No por cómo está formulado. Ya sabemos que es verdadero.
Bueno.
Todavía no dije nada yo.
¿Qué dice usted?
Verdadero.
¿Vio?
Los elefantes, así como los ve,
sí,
emiten infrasonidos, que son sonidos de muy baja frecuencia.
Sí, señor.
30 ciclos.
Porque el elefante tiene la característica, primero, mucha gente cree que la trompa es la boca. Graso error,
usted
digo.
Solo cree que
graso
la boca es la
error, sí.
¿Cuánta sí, gente cree que la boca es la trompa?
¿De dónde viene ese que el elefante agarra los manises con la trompa?
Sí,
que...
bueno,
pero abajo de la trompa, escondida, tiene la boca.
Pero ya
boca.
Lo vimos, bueno, eso.
Pero usted, bueno, usted se pone en la axila, tiene la boca.
No, claro. La trompa.
Qué raro.
Y abajo está la boca.
Y pero eso que usted mueve, claro, es un brazo.
Bueno, pero...
¿O qué es?
Sí. Bueno. Espero que no sea la trompa.
Bueno, estos sonidos pueden viajar por el aire y por el suelo hasta 10 kilómetros de distancia.
Sí, señor.
Permitiendo a los elefantes mantenerse en contacto a larga distancia. El elefante dice, ¿qué hace?
Claro, a 10 kilómetros.
A 10 kilómetros, el otro 10 kilómetros. Cantábamos. Los perezosos,
sí,
la pereza es la madre de todos los
bichos. Bueno, no, pero este es un animal.
Pueden contener la respiración más tiempo que los delfines.
Falso.
¿Cómo sabemos los delfines cuánto retienen?
Ya, nunca vi un delfín retener la respiración. Sí.
Puede retener.
Si viven abajo del agua, ¿cómo?
No.
¿Cómo? No respiran, señor.
No, sale para respirar. ¿No vio que
no,
tiene?
Es que no me diga que tiene que salir para respirar.
Sí,
tiene un agujero, ¿no lo vio?
Cada tanto.
Sí, bueno, pero.
Sí.
Estoy hablando de respirar.
Sí, de respirar. Lo tiene arriba el delfín, sí, el agujero.
Cada 8 o 10 minutos tiene que salir a tomar aire.
Bueno,
el delfín.
Se aguanta mucho.
El delfín.
Pero el perezoso puede contener la respiración más tiempo. Pero el perezoso no vive en el mar.
No, vive arriba de los
árboles.
Sí.
¿Qué dice? Los perezosos de tres dedos,
sí,
son,
sí,
pobres aunque trabajen.
Sí. No.
De tres dedos, ¿no?
De tres dedos.
Pobres. Les dicen como apodo,
sí,
pata y chancho.
Claro.
Yo le voy a contar una anécdota. Había en Caseros un árbitro.
Sí.
Que dirigía partidos amistosos, la liga local, qué sé yo, que le decían el pata de chancho, porque tenía en una mano tenía tres dedos.
¿Esto es verdad?
Sí, esto
todo es verdad.
Y en una ocasión iban a empezar el partido, hubo una patía penal, no me acuerdo qué pasaba, y el tipo toma el silbato,
sí,
y se lo pone acá atrás y lo agarra con una mano. Y después presenta las dos manos así a un jugador y le dice, ¿en qué mano tengo el silbato? Entonces, el jugador señala una de las dos manos y uno de los compañeros le grita, ¡no, ese es la pata de chancho!
Bueno, la podía tener ahí.
Y como, sí, para engañarlo. Bueno, muy bien. El caso es que esto es así.
¿Cuánto, pero
15
cuánto?
Minutos.
¿15 minutos?
15 minutos, muchísimo.
No, 15 minutos el delfín.
Sí.
El perezoso 40 minutos puede estar abajo del agua.
Es casi muerto.
Sí.
Bueno, no, muerto.
Ah, no, bueno, sí, señor.
Después, una vez que se muere, sale para afuera.
Bueno, sí. No, pero no es abajo del agua, el perezoso.
En el árbol.
Fuera del agua aguanta eso.
No, bueno, pero esto, los que hicieron el experimento,
sí, sí,
lo metieron. ¿Quién sabe si el perezoso no está respirando despacito?
No, porque le
no,
ponen.
Lo tiran al agua.
Claro.
Y a los 40 minutos lo sacan.
Sí.
No, le ponen. No es así. Le ponen un pedacito de papel crepe, por ejemplo.
¿A dónde le van a poner?
En la trompa.
Un espejo,
no,
es señor.
En la trompa.
Un espejo, si lo empaña es que está respirando.
No, pero se mira en el
espejo. Pero siempre lo empaña.
Y no se reconoce el perezoso. No, bueno. Y el otro le contesta, ¿qué querés por 50 pesos?
Sí, sí.
Los jaguares,
sí,
tienen la mordida más fuerte de todos los felinos.
Falso.
Verdadero.
Verdadero. son todos verdaderos.
Qué raro.
En proporción a su tamaño, el jaguar, Jaguar Yu, posee la mordida más poderosa.
En proporción con el tamaño, chiquitito, claro. Así.
Tiene, bueno, tiene pero la cabeza es así. Chiquita el jaguar. Bueno, la cabeza, claro, muy chiquita. Sí. Puede atravesar huesos, caparazones de tortuga.
¿Caparazones de tortuga? Sí,
tipo, agarra, le saca la caparazona de tortuga y se come la caparazón.
No, señor.
¿Y entonces para qué? ¿Cómo sabe?
Porque se la come como un alfajor a la tortuga.
No me diga, como un pancito de vienda.
Claro.
Un pebete. Y hasta cráneos, porque tiene una estructura mandibular que se la volvió digre.
Bueno.
Los gorilas...
Otro tema es este.
Sí, político.
Sí.
Son capaces de usar herramientas. Herramientas. Por ejemplo, usan palos, pero para medir la profundidad del agua.
Ah, mira, qué bien. Bien. Qué bueno.
O para apoyarse al caminar sobre zonas pantanosas.
Como un bastón. Muy bien.
Solamente los gorilas y los chimpancés usan herramientas.
¿El palo lo tiene marcado?
Ah, ¿yo?
No, señor. Estos simios tienen marcado el palo 1 metro 50 centímetros.
Sí, seguramente sí.
Y no,
lo usan para medir la profundidad del agua. Lo sorprendente no es que usen un palo. Lo sorprendente es que tengan la necesidad de saber cuál es la profundidad del agua.
Sí, por pura curiosidad.
Porque, por ejemplo, el pez vive en el agua... Y no le importa un demonio.
No, le importa nada.
¿Dónde vio un pez midiendo la profundidad?
No le importa.
Tienen que cruzar un río por una cuestión de lo que fuere.
Logística.
Entonces cortan un palo de la altura de uno de los gorilas, lo miden y después lo ponen en la orilla.
¿Cómo se ve que el señor anda?
Bueno,
anda con
entre malandras.
Bueno. La evolución de las
serpientes. Las serpientes de la selva... Se parecen mucho a ti. Ah, no.
No.
Usan su lengua para saborear el aire. ¿A qué va a tener gusto el aire?
Sí, tiene gusto el aire.
Nada.
Tiene gusto porque usted
el
no lo...
El famoso gusto a... En nada. Agua Villa del Parque.
Sí.
Con su exclusivo sabor a...
Si yo, por ejemplo...
Nada.
No.
Si yo, por ejemplo, estoy en mi habitación... Y pongo un montón de desodorante de ambiente y usted entra y saca la lengua, va a sentir...
Yo estaría loco si fuera a su pieza a sacar la lengua.
Bueno.
Después de haber oído el resoplar de los desodorantes de ambiente.
Pero todo ocurre así. Usted claro. Es una zona volcánica.
Ah, sí. Además.
Sí. Sí. Saca la lengua y las cenizas que están en el aire...
Sí.
Siente el sabor a volcán.
Bueno, claro.
Sí. Cocinas volcán.
Sí. Y así con cada cosa. Con cualquier
ambiente. Bueno, pero vamos a ver qué dice.
Con el aire de mar.
Bueno, qué sé yo, será verdadero.
Sí,
las serpientes no usan la lengua para oler. Como nadie usa la lengua para oler.
Bueno,
qué sé yo.
Hable por usted.
Para oler exactamente, dicen.
Bueno, está bien.
¿Cómo se huele de un modo inexacto? Sino para captar partículas del aire. Luego esas partículas son analizadas, las manda a analizar
en el
laboratorio. No, son analizadas en el órgano de Jacobson, el doctor Jacobson.
Sí, bueno.
Todo el día se la pasa espantando serpientes. Uh-huh. Que vienen a analizar el olor del aire utilizando su instrumento.
Es bueno, un órgano que está dentro
esto
de
la... Esto no es ni verdadero ni falso, es absurdo.
Bueno, pero es así.
No, pero usted dice, el órgano de Jacobson...
Está dentro de la serpiente, es uno de los
está
órganos...
Está dentro. ¿En qué parte más o menos está?
En la
cosa.
El órgano de Jacobson.
Sí.
Está más en la parte de adelante de la serpiente.
Claro. ¿En el tren delantero?
Sí, de la
mitad
en adelante.
No. Está.
Ese es el órgano, sí.
Es el órgano de Jacobson. Gracias, doctor.
Gracias.
Bueno, los tucanes almacenan comida en su enorme pico como si fuera en el bolsillo. ¿Qué no sé si nadie mete la comida en el bolsillo?
Es verdadero.
¡Es falso!
¡Es falso! Usted no sabe nada al final.
El pico ayuda a alcanzar la fruta y también juega un papel. ¿Juega un papel?
Sí.
En la regulación térmica. Bueno, basta.
Me confundí con el pelicano, perdón. Creí que tucán era pelicano.
Bueno, esto. Los camaleones cambian de color para disimular su aspecto.
Sí.
Como para usar una técnica de camuflaje.
Se mimetizan con el ambiente para
bueno,
que no los vean.
Es falso.
Es verdadero.
Es falso. Tiene razón el señor.
¡Vamos!
Como siempre. Los camaleones cambian de color para comunicarse.
Exacto.
Y todavía no termina.
No, bueno, bueno. ¿Qué dicen?
Me imagino que con elefantes.
No, con otros de su misma especie, por ejemplo, con fines reproductivos.
¿Cuál es el color de la reproducción?
Señor, está lleno de damas, sí, señoras mayores. No, mire, ahí se están yendo. No. Usted no las ve porque está oscuro.
Pero por eso.
Si se pone rojo.
Claro. Raje.
¿Quién?
No,
el camaleón.
El camaleón.
Ah,
ahora,
sí.
¿Y si se pone amarillo?
Si se pone amarillo, cuando por la arena no percibe un guiso, cambia de color y se viste de verde.
No, señor.
¿No es así?
No.
Ah, yo me la confundo.
Es que se confunden los colores con las cosas.
Cuando en el desierto el rumbo se pierde, cambia de color y se pone amarillo.
No.
El camaleón.
Bueno, ¿y es verdadero o falso? Ah, dijimos que era falso.
Era falso.
Falso.
No dice. Sí, falso, falso.
Falso, falso.
Y en realidad lo hacen para regular su temperatura corporal. Por ejemplo, el camaleón, si está estresado,
sí.
Se calienta más rápido. Y se oscurece.
Sí, medio negro.
Se pone negro.
A medida que...
Claro, porque son animales de sangre fría.
Claro.
Entonces si se calienta
el camaleón, por lo ves ahí se está incendiando el bosque y el tipo.
Ah, bueno.
La sangre fría.
No, es al revés que nosotros que somos de sangre caliente.
Exacto.
Claro. Usted ve un hombre se prende fuego un bosque y el tipo está. Qué barbaridad.
Sí.
Le hierve la sangre de ira.
Un cuáquero parece
un
ese.
Un cuáquero, le agarra.
Está muy intenso.
Bueno, los murciélagos de la selva pueden ver perfectamente en la oscuridad. No, ya sabemos porque hicimos el otro día.
Hicimos los murciélagos.
Otro día. Tienen un radar, no me acuerdo dónde.
Emiten un sonido ultrasónico, rebotan a algún lado y ahí van.
Bueno, ahí. ¿No? ¿Sabes cómo? Como los autos que vienen ahora.
Sí.
Que usted va a estacionar.
Sí.
Claro, y después le dice, te dije.
Che, ¿qué te dije?
Te dije. ¡Para!
Bueno. Las ranas de dardo venenoso, así se llama.
De dardo Rocha, parece.
Sí. Obtiene, fundador justamente
claro,
de esta ciudad de San Juan. Obtiene su veneno de lo que comen. ¿Cómo que dónde, en qué restaurante irán?
Sí, yo ya sé.
En estado salvaje, estas ranas...
¿Cuáles?
Estas que tengo aquí en el bolsillo, yo las traje para ejemplificar.
Sí.
Consumen insectos específicos que contienen, claro, el insecto por ahí es venenoso.
Claro.
La rana se lo morfa, el insecto...
Incorpora el veneno.
Incorpora el veneno medio como escupiendo entre los dientes.
Sí.
Le va sacando el veneno y lo mete ahí. Cuando ella misma muerde un enemigo...
Usa el veneno.
Le encaja el veneno del insecto que se acaba de comer.
Mire qué bien, ese casi parece el razonamiento de un niño, pero es real.
Pero es real. Son especialmente esto lo hacen las ranas cuando tienen poca edad.
No sé.
Pero sí, bueno, mire, y el último es... El anteúltimo. El oso hormiguero no tiene diente.
Verdadero.
Falso.
Falso.
Este peculiar animal.
¿Cuál?
Este. no posee dientes en absoluto.
¿Qué le dije?
Como si pudiera no poseer dientes en forma relativa. Usa su larga lengua viscosa, la suya.
No, bueno, pero...
Que puede medir hasta 60 centímetros. Sí. Para capturar miles de hormigas. Miren, miren qué pierde el tiempo. Y termitas. Potentes garras le sirven para abrir nidos y defenderse.
Claro.
¿De quién? De las hormigas.
No, no. O de los otros hormigueros.
De otros animales. Ahora, el caso de los hormigueros es el contrario del elefante, porque los hormigueros tienen una trompa larga y en la punta es la boca.
La boca la tiene la trompa.
Claro, y el elefante no.
Se la tiene abajo el brazo, igual que ustedes.
Claro. Y tiene la lengua que siente los sabores del aire.
Va a bailar esta ranchera con la lengua afuera.
Con la lengua afuera.
Bueno, y lo último. Dice, las mariposas de la selva. Mm. Hay mariposas en la selva.
Sí, muchísimas.
Algunas son negras.
Pueden beber lágrimas de tortuga. Esto es poético. Ah. Sí. Una mariposa. Amada mía, vayamos a ver las mariposas bebiendo agua de tortuga de sus lágrimas. Primero la hacen llorar a la tortuga, le recitan un verso de Carriego. Cuando la tortuga llora, van y le chupan la lágrima, le chupan.
¿No ves que eso es un inmaduro?
Hola, Amanda. Amanda, soy Andrés.
Mira, Andrés.
¿Estás con tu novio?
Sí, ¿no me ve? ¿Ah?
Porque tenemos que seguir ensayando la obra.
¡Falso!
Una señal.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña en esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su familia. Y el licenciado Pinta Académico, Ale Dolina. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal?
Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, si les parece, pasamos directamente a los pedidos.
Bueno, sí, ya estoy cansado.
Es el perezoso. Respira cada 40 minutos. Este también. Acá le piden rezo por vos. ¿Rezo para Romina?
Qué linda canción.
Tema de Spinetta y de Charlie, los dos.
Sí, percusión.
Sí.
¿Puede aportar algo?
¿Tiene ahí?
Sí, una percusión. Tengo pandereta y maracas.
Notable.
Va. Thank you.
y lo dejé todo por esa soledad. Ya se hizo de noche y ahora estoy aquí.
Estoy aquí.
Mi cuerpo se cae, solo ve a la cruz al amanecer. Rezo, rezo,
rezo por vos,
rezo,
rezo por vos. Y curé mis heridas y me encendí de amor. Y quemé las cortinas y me encendí de amor. De amor será.
Una clase de tangos muy interesantes que se refieren al tour, a las carreras de caballo.
Sí.
Hay muchos, por ejemplo, el tango que en este momento debe ser el más famoso del mundo es sobre ese tema.
Sí.
Es por una cabeza.
Sí, señor.
Pero este tango que voy a tratar de cantar ahora tiene una particularidad. Está dedicado a una yegua que no ha ganado nunca, que es muy perdedora. El sujeto de enunciación es el dueño de la yegua y le canta. Y transcurre o empieza la historia aquí en La Plata, en el hipódromo de La Plata. Tanto es que dice:
mirando tu performance el hipódromo platense, nunca al marcador llegaste, siempre fuiste no placer. Te quedaste en la largada, te pecharon en el codo, eso dijo la gilada. Y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de tus patas. Te compré una manta nueva y hasta por llenar el bol te relojeaba la pro de tu corrida palo errado. Yo no sé quién me ha engañado, si fuiste vos o el reloj. Te anoté en dos ordinarias, entérate medio prendida. Dijeron es por la monta o es bombero el cuidador. Es tu sangre que te pierde, hija de desobediencia. No saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Ahora corres en cuadrera, ya no tienes manta nueva, ya no te importa la monta, ni el jockey ni el cuidador. Pero si algún día de estos te llego a ver anotada, yo me juego la parada porque soy buen perdedor.
Qué lindo.
Aquí para Luca le piden una de Fito Páez. Al
Fito Páez. ¿Qué podemos hacer?
Alguna.
La que está ahí.
¿Cuál es?
¿Cuál?
Sasha, Sisi, etcétera.
Ah, sí.
Bien.
Con el círculo de baba.
¿En qué tono eres?
La menor.
Okay. Voy a hacer lo que puedo con la percusión, ¿eh?
Estamos
no garantizo, muy listos.
He notado que ha agarrado la maraca.
Sí, y acá tengo la pandereta.
Ah, bueno.
¿Es doble? ¿Va con las dos percusiones?
Puede que con maraca sola.
Ok.
Vamos.
1, 2, 3 y...
Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi. Pensar que la amaba tanto a su divina Sisi.
Bajé al callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces besé por Sasha, por su amada y por mí. Retar en horas de la siesta. Cambiar. Pensó en un arma, en matarla y en huir. Lloró y escribió su requiem para Sasha y Sisi.
No hizo más que esperarla, la besó y durmió al llegar. Y trazó un círculo de baba con médica está
y no dejó que nunca más sufriera. Sisi murió de hambre y vanidad. Amar, amar y tuvo muerte lenta. Llego hasta el bar. Simplemente fue lo que pasó. Bajo esta luz, Sasha prendió un vaso y se sentó. Vito ese cigarrillo hasta explotar.
Que estoy probando el bandoneón.
Sí.
Estaba probando a ver si suena. Puede ser, ¿no?
Thank you.
Se llama Mi Refugio.
Mi Refugio,
un tango de Juan Carlos Cobian.
Es precioso,
muy lindo.
I No Sunshine le piden aquí al trío sin nombre.
Bueno, un poco de percusión puede ser también.
Con percusión.
Va.
It all so shine when she's gone. It's so warm when she's away. And all so shine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time when she's gone. Wonder if she's gonna stay. And all sunshine when she's gone. And this girl just ain't no home. Anytime she goes away. I know. All the darkness. Every day, and all sunshine when she's gone, and I only say no home. But every time she goes away, anytime she goes away.
Night and Day, ¿qué le parece, maestro?
Que no sé en qué tono lo tocamos.
¿En qué tono lo hacíamos?
Do mayor.
Do mayor.
Okay. Cuando quiera.
gracias. Vamos a tocar la última canción de la noche.
Sí, señor.
Que no voy a nombrarla por razones ajenas a mi conocimiento. Es decir, no sé cuál vamos a tocar.
Vamos a hacer un tema de Los Redondos.
Sí.
Que se llama Vamos las bandas.
Vamos las bandas.
A revolear todo.
¿En qué? ¿Será este?
Sí.
Bueno, muy bien.
Pero mucho más volumen.
Bien. Ahí va. Hay que probar todos los instrumentos. Somos muy serios.
Bueno.
Momento. Ah, vamos las bandas.
Sí, señor.
Es por ahí. Muy bien,
ya está. Gracias.
Bueno, podemos. Nos despedimos entonces.
Sí. No, nos despedimos. No, por favor. Sí.
Nos despedimos.
Vamos a despedir con este tema. Pero previamente debo agradecer a todos ustedes, a los que han traído cuadros, a los que han traído libros y a los que se han traído a sí mismos. Así que muchas gracias. Un gran abrazo. Otra vez hemos sido felices en la pista. Gracias.
Esperé tus cíclicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares?
Vamos las bandas, rajes del cielo.
Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega, ya mal que te condena.
Vamos las bandas, rajes del cielo.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. La señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales. Una señal.
El sabor que te acompaña. Café Bantú, el aroma en la mañana,
señal.
Quédate en la 750. Quédate en la 750.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 750. Pasa tangos. Pasa tangos. Como ninguna. Como ninguna.
De mi juventud.